Ya porque el ministro de Salud, Emilio Santelices, se presentó hoy los lineamientos generales de un plan para enfrentar la importante alza en los casos de contagio de VIH. Vamos a hablar de este tema y muchos más con Elia Molina, ex ministra de Salud y actual decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile. Elia, ¿cómo está usted?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Muy bien, pues acá trabajando.
Hace tiempo que no nos vemos.
Hace mucho tiempo. Bueno, Elia, ¿qué le parece todo primero para poner en contexto toda la situación del VIH?
Bueno, ¿usted me escucha bien?
Súper bien, la escuchamos muy bien, ya. Fuerte y claro.
Perfecto. Mire, en realidad lo que ha pasado en Chile es un tema bastante preocupante. Estamos hoy día, a pesar de que se han tomado muchas medidas, se ha aumentado la pesquisa. Bueno, cuando se aumenta la pesquisa también hay más enfermos detectados. Pero independiente de migraciones, independiente de la toma de muestras, hemos tenido un alza real muy importante en los últimos decenios. Diríamos que esto partió hace 10, 11 años, empezó el alza, y ahora, bueno, obviamente se ha hecho mucho más evidente en la medida que al principio se piensa que al aumentar la pesquisa aumentan los casos, pero se ha disparado. Ahora, tranquilo, es una epidemia bastante concentrada en un grupo etario bien específico, en hombres que tienen sexo con hombres de 19 a 49 años, pero el 80% de ese grupo corresponde a 19 a 29 años. Ahora, también han habido pequeñas alzas en los adolescentes, pero no es demasiado significativo. Y lo que sí hemos tenido algunas mejoras, pues prácticamente estamos al borde de eliminar la transmisión vertical de la madre al niño de VIH, eso por las medidas preventivas, por el uso de leches especiales que se han comprado para que no den de mamar las mujeres que están con VIH positivo. Se hace de rutina el VIH en el control del embarazo, pero eso no disculpa nada. O sea, hemos hecho cosas buenas. El 96% de los pacientes que son portadores de VIH están con tratamiento con antirretrovirales. Se gastan más de 100,000 millones de pesos en antirretrovirales, que es más que el fondo completo de Ricardo Soto. Pero no hemos sido capaces, y ahí hemos fallado como país, para habernos hecho cargo anticipatoriamente del problema, porque la gracia de la salud pública es que uno pueda actuar anticipatoriamente. Y en este caso, creo que se le bajó bastante el perfil al riesgo con el tema de que con el tratamiento antirretroviral los pacientes a pocos meses de estar usando los antirretrovirales, se transforma esto en una enfermedad crónica y dejan de transmitir. Por lo tanto, había una suerte de relajo con respecto al tema de VIH por las razones que ya no es una enfermedad que signifique muerte. Entonces, bueno, cuando yo estaba de ministra, yo pregunté a los expertos, porque yo no soy experta en VIH, pero pregunté a los epidemiólogos en ese momento, que a mí me parecía que las cifras estaban escapando, eso fue hace 4 años, y lo que me respondieron era que se había aumentado en un 67% la pesquisa. Entonces, que eso estaba subiendo, y le empezaron a decir que a lo mejor los migrantes y todas esas cosas. Los migrantes aportan a este aumento, pero no más del 8%. Por lo tanto, esto no es un aumento de los migrantes, y eso hay que decirlo.
Perfecto.
Y de los migrantes tampoco son los haitianos los que más son portadores. Que ese es otro mito urbano acá en Chile con respecto a la población haitiana.
¿Cuáles son los, ¿cuáles son los más portadores? ¿Qué país? ¿Qué
Venezuela. Venezuela es el país más portador. Colombia y Perú.
Mire, Elia, hay un plan que ha presentado el ministro de Salud. ¿Qué le parece ese plan?
O sea, lo que pasa es que yo estoy perdida trabajando acá, hice clase toda la mañana, no saqué la cabeza de mi
alumnos. Hay una frase del que se empata con usted, dice: no hay mejor tratamiento que la prevención.
Así es. A ver, existen estrategias hoy día a nivel de la Organización Mundial de la Salud que se llama 90-90-90, que es muy biomédico, en el sentido que dicen que el 90% de los portadores estén diagnosticados, que el 90% de los diagnosticados estén tratados y que el 90% de los tratados no transmitan. Y eso pasa, para que eso ocurra hay que tener estrategias de diagnóstico precoz, o sea, de que la gente se haga examen, porque el problema es ese, el examen es voluntario, los únicos que están obligados a hacerse el examen son los donadores de sangre y las embarazadas. Todos los demás tienen que esperarse que voluntariamente lo hagan. Entonces la Universidad de Chile ha hecho una campaña con sus alumnos, nosotros en mayo acá en la Universidad de Santiago vamos a hacer screening a todos los que quieran hacérselo con el término, y estamos trabajando para eso, pero obviamente que ahí hay falla, pues, en la detección. Se supone que teóricamente por las proyecciones que hacen algunos programas como el Spectrum, que es un programa que usa el ONU-SIDA, al menos tenemos 25.000 casos no diagnosticados que son portadores. Esa es nuestra brecha diagnóstica. Bueno, en el Ministerio están diciendo que es más que eso, porque hicieron este estudio en la Universidad de Chile y la prevalencia salió más alta, pero bueno, es una población bastante presionada y justamente en la edad es de mayor riesgo, así que tampoco podemos extrapolar esa cifra a toda la población.
Mucho se habla.
Pero me parece que la frase es correcta. Ahora, el uso del condón se ha prestigiado en todo el mundo, porque la gente ha cambiado sus hábitos de relacionarse sexualmente, ha perdido el temor a las enfermedades, pero entonces, y además han salido drogas que usted puede tomar profilaxis pre-relación o por-relación y eso le evita el contagio. Entonces, muchas veces con esos pretextos no se usa el condón. Ahora que en Chile el condón ni siquiera está disponible libremente para los jóvenes, porque nosotros realmente quisiéramos que estuviera la persona siempre que va a tener una relación tenga cerca condones en las discotecas, en los colegios, en distintos espacios, y gratis, porque ya si hay que entrar a comprarlo ya es un problema. Entonces, pero el condón tiene la gracia que, bueno, previene obviamente el VIH, pero también previene otras enfermedades de transmisión sexual, como la hepatitis B, como la sífilis, la gonorrea, el herpes, o sea, una gran cantidad de cosas que hoy día han aumentado tan fuertemente como ha aumentado el VIH. Ahora también los expertos dicen de que un agravante que hoy día hace que las relaciones sean más descuidadas, por llamarlo de alguna manera, es el uso de mucho alcohol y de muchas drogas, distintas drogas recreativas que de alguna manera generan espacios de menor control en términos de la relación sexual. Pero me parece correcto, me parece que es lo que hay que hacer, prevenir. Pero la prevención también tiene que partir desde chico, porque en el fondo lo que necesitamos es que los seres humanos en su proceso de desarrollo y de crecimiento tengan y genere una cultura de autocuidado, claro, de cuidarse. Ah, y el Estado tiene que proveer las mejores condiciones para que esa persona que decide cuidarse, porque lo puede hacer, porque si no puede comprar, o si no puede acceder, por más que sea sanito de mente y que no quiera enfermarse, va a terminar siendo VIH positivo.
Yo tomo unas palabras suyas también y que he conversado con varios médicos. Al tener tanta efectividad las drogas que hoy día combaten el VIH, ¿no se ha relajado también la población?
Obvio. Así es.
Porque tiene tan buen diagnóstico, los amigos de los enfermos ven que funcionan bien, que tienen una vida prácticamente normal, teniendo sus dosis. Entonces se ha relajado un poco la situación.
Yo creo que ese es el factor principal. El factor principal es la pérdida del susto a morir. Entonces, y sin duda que cuando estaba el pavor del VIH en los 80, 90, 84, que aquí fue el primer caso en el 1984, el primer caso de VIH acá de SIDA. Bueno, ahí se morían todos, pues porque no había ninguna solución. Pero hoy día, incluso nosotros aquí en Chile modernizamos la línea de tratamiento. Estamos usando drogas de primera línea que son más caras, pero son más cómodas de usar, con menos efectos colaterales. Entonces, aquí se han hecho muchos esfuerzos, pero yo creo que sí, y que sí, en los últimos 10 años la enfermedad bajó su perfil de importancia. Cada vez que presentamos, y esto lo dije ayer en un programa de televisión, cada vez que presentamos en el Ministerio programas de expansión para el VIH, no nos aprobaban ese presupuesto, porque no lo consideraban lo suficientemente importante. Entonces, son muchos factores que se conjugan, pero yo creo que hay que hacer un mea culpa para ellos. O sea, esta cuestión no es de hacerse hay cosas buenas, pero yo creo que fallamos como país, no un gobierno, dos o tres por lo menos, en poner esto en primer lugar y además en ser anticipatorio, porque la gracia de la salud pública, que uno vigilando las enfermedades y viendo cómo va aumentando la incidencia, pueda hacerse cargo. Ahora, acá cuesta. Todo lo que sea relacionado con sexo, con transmisión sexual, tenemos muchas resistencias de la iglesia, de partidos políticos extremadamente conservadores. Se han opuesto generalmente a la educación sexual en los colegios, y la educación sexual es un derecho de los niños. Estamos vulnerando un derecho al no informarles y enseñarles los riesgos que puede correr si tiene en la vida, dijéramos. No estoy diciendo que le enseñemos sexualidad o cómo ponerse el condón a un niño de 5 años, pero sí podemos enseñarle a autocuidarse en todas las expresiones de la vida. Entonces hay factores que están siendo siempre un obstáculo, pero por otro lado igual creo que fuimos poco enérgicos, poco anticipatorios y ahora tenemos y no se puede mirar para atrás, ya la leche está derramada. Lo que tenemos que hacer ahora es recomponer eso, identificar a los positivos, tratarlos y hacer un buen proceso de pesquisa precoz para que podamos reducir la mortalidad, como era el camino que estábamos siguiendo.
Le quiero agradecer esta conversación con el Podría Ser. Perdón, Elia, que esté muy bien.
Igual tú, pues, gusto en saludarte.
No, cariño. Pues el gusto, chao. Es mío. Que